está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, es tiempo de misterios. Hasta las 4 tenemos para estar juntos, las 3 en las Islas Canarias. Algo que ya comenzamos en directo desde la Casa de la Radio, desde el Estudio 101 cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Parte técnica, Marc Gasca y Rubén de Felipe, que controla ahora nuestro sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la locución y producción. David Cuevas en la redacción. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar juntos, como digo, hasta las 4, las 3 en Canarias. Y con la gratitud a todos por estar en este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros, dejamos atrás la aventura de La Gomera, también con la gratitud hacia toda la gente que nos cuidaron en la isla. Y estamos ya casi preparados para llegar el 1 de diciembre a Barcelona. Estaremos en el nuevo Magic realizando el programa y estáis todos invitados. Allí os esperamos, esta noche os daremos un poco más de información. Abrimos redes sociales, teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Blanco Radio en Face, en Twitter. Tenemos una línea de WhatsApp 633-44-8816 para vuestras notas de voz. Y además, si queréis un email, espacioenblanco@rtve.es. Y son muchos los temas que nos esperan. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy.
Esta semana nos vamos a la búsqueda de lo que se ha llamado los inmortales. Un mundo donde se dan cabida, entre otros fenómenos, las momias en sus diferentes formas. Además de las múltiples maneras en las que el hombre ha buscado y busca pervivir más allá de esta vida. Un tema apasionante que une el pasado de la momificación con el futuro de la criogenización. Seguiremos analizando el que se conoció como el caso perfecto. Así se nombra el caso de Amaury Rivera, un extraño fenómeno ocurrido en mayo de 1988. Nuevos estudios revelan más informaciones sobre esta controvertida experiencia. Ese es el cuaderno de bitácora de nuestro viaje de hoy. Ponte cómodo y disfruta de él. El espacio en blanco comienza ante ti.
Ahí están las intenciones de esta noche, saludar a nuestra primera invitada, Elena Olmo. Un placer, Elena, que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
El placer es mío, muchas gracias.
Ya tenía ganas de verte por aquí.
Y yo también.
Eres periodista, has sido directora de revistas de divulgación científica como Planeta Humano, Espacio o Clio Historia.
Sí, así es.
Y ha sido la ganadora de, esperar, ¿cómo lo llaman? Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Qué bonito, ¿no?
Hombre, menudo honor.
El otro día me preguntaban, me decían que grabara un vídeo sobre, un audio sobre Cebrián. Decía, qué asco le tenía. Qué bien lo hacía el tío.
Qué envidia, ¿verdad?
Qué bueno era, sí, qué envidia le tenía. Pero todo con una admiración increíble.
Claro.
Un libro que tiene que ver con las momias. ¿Cómo te va por ahí?
Verás, me topé con ellas ahora 20 y tantos años.
¿Sí?
Y me
Espera, ¿qué significa que topaste con ella? ¿Viste alguna?
Vi un clásico. Vi en Palermo las momias de las catacumbas capuchinas y allí me fascinaron los centenares de cuerpos que allí había, pero sobre todo pues conocí a Rosalía Lombardo, una niña de 2 años que está en perfecto estado, casi todo el mundo ha oído hablar de ella. Pero bueno, en aquel momento era maravillosa, estaba perfectamente dormida, la llaman la Bella Durmiente y me quedé prendada. Hace poco me dijo alguien, ya no recuerdo quién, en alguna de estas entrevistas me dijo, las momias se te meten en las venas, y le dije, te robo la frase.
¿Sí?
Es cierto, sí, si te gustan se te meten en las venas. A partir de ese momento, raro es el día que no ha llegado a mis oídos una noticia. Sobre todo por las investigaciones, como el avance de la medicina está muy ligado a la arqueología y claro, no puedo abandonar.
Qué bien. Haces un estudio súper pormenorizado en este libro CSI Momias.
Gracias.
Con el cual has obtenido ese premio.
Sí.
¿Es el primero que dan o...?
Es la octava edición.
Octava edición.
Es la octava edición. O sea, y es todo un honor vincular mi nombre, yo
Juan
no me
Antonio,
lo podía...
gran sí. maestro.
Sí, me quedé perpleja.
Sí.
Sí, todavía me cuesta asimilarlo y cuando lo leo en la portada bajo el título, pues bueno, el orgullo es inmenso.
Sí, yo el libro lo estaba leyendo súper bien preparado, unas fotografías increíbles, una documentación.
Gracias.
Quiero que nos lo cuentes esta noche, ¿vale?
Venga.
Esta es nuestra invitada y ahí vamos a hacer un viaje, va a descubrir diferentes momias, no solamente las que más nombre tienen, sino ya veréis qué sorpresas hay tras esa introducción, os lo contamos.
Entramos en el mundo de los inmortales, el mundo de las momias. Culturas de todo el mundo han encontrado la manera de preservar a sus muertos en casi cualquier ambiente. Y muchas de esas culturas crearon las momias. Las más conocidas son las momias del antiguo Egipto, pero hay muchas más. Las momias Chinchorro de Chile son las momias intencionalmente creadas más antiguas del mundo. Pero existen muchos más pueblos que momifican a sus antepasados. Algunos aldeanos de Papúa Nueva Guinea siguen momificando a sus muertos. Al morir, colocan el cuerpo en una choza y lo ahuman hasta que la piel y los órganos internos se desecan. Y hay muchos más ejemplos, las momias guanches, las momias de los pantanos de Irlanda y mucho más. Nuestra invitada nos da más datos.
Pues comenzamos el viaje. Yo no sé cuál es la momia más antigua que se ha encontrado, momias en el mundo. Dejamos las egipcias para dentro de un ratito, si te parece.
Dejémoslas, sí. Digo dejémoslas porque efectivamente es un capítulo tan amplio que podemos empezar por las que realmente son más antiguas, que son las momias Chinchorro. Acabamos de mencionarlas. Son las primeras momias artificiales que aparecen.
¿Artificiales?
Sí. Y se remontan a unos 7.000 años atrás. Son 3.500 años anteriores a las egipcias, nada más y nada menos. Entonces es muy impactante. Hay quien dice que no son momias porque, hombre, lo que hacían era descarnar completamente los cadáveres y luego recomponer sobre el esqueleto pues con barro y con paja y con pieles de foca. recomponer un poco o esculpir un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero la intencionalidad de aquella gente sí era la misma que la de cualquier otra cultura que ha momificado a sus muertos, y era en definitiva preservar un cuerpo que pudiera volver a ser ocupado por el difunto.
Ya, eso te iba a decir, ¿cuál es la intencionalidad? Dices una frase aquí en las primeras páginas que yo no conocía. El cuerpo humano empieza a descomponerse 4 minutos después de la muerte, no ser que lo impidamos. Tremendo, ¿no?
Claro, es que es inmediato, se paraliza todo y la descomposición es automática. Perder fluidos es lo que hace que nos degrademos, y ha sido el gran desafío frenar eso y secar esos fluidos antes. Ha sido el gran desafío de los embalsamadores, siempre.
Ya, y todo por un afán de supervivencia o de pervivencia, o dejar un cuerpo para cuando se regrese de la otra vida poder tener un sitio donde meterse o donde estar.
La mayoría de las veces sí, yo me he encontrado con distintas razones, ¿vale? También he encontrado las razones de científicos, de anatomistas, que para ellos ha supuesto un desafío científico y además un interés médico. No sé, en este caso, si quieres te doy la pincelada, me estoy refiriendo a los petrificadores de cadáveres. Son una vertiente italiana que surgió a partir del siglo XVI y que es literal, petrificaban cadáveres, y eran médicos, los llamaban alquimistas.
¿Cómo lo hacían?
Bueno, pues con mucha parafina, con muchos se perdieron las recetas de muchos de ellos porque se las llevaron a la tumba. Pero el resultado es sorprendente, vamos, ni la medusa griega era capaz de petrificar con su mirada de esa manera. Los convertían en mármol y tenían esa fama de alquimistas, de brujos, les perseguían, tenían que esconderse en la clandestinidad de laboratorios ocultos. Y bueno, para mí son una rama fascinante de momificadores, de embalsamadores que preservaban cuerpos.
Ya. Te voy a preguntar, ¿para qué lo hacían? ¿Para que se preservara el cuerpo o para tener un sitio donde alojarse?
Estos que te describo por un interés científico, sí. Nada más. Otros, por ejemplo, el caso que yo os comentaba al principio de Rosalía Lombardo, que murió con 2 añitos.
Cuéntanos esa historia de esa niña.
Os la cuento. Sí. Además, tiene su chispa incluso divertida. Ella muere en 1902 de una neumonía. En ese momento
Italia,
en Palermo. Entonces, bueno, el doctor Salafia hace el embalsamamiento perfecto, porque conserva la textura de la carne, está fresca, está dormida, es una niña, es una bebé perfectamente dormida y conservada. Entonces, cuando yo la conozco, a Rosalía, en este caso ves, la familia se aferra a la niña, ¿no? Es el motivo que tienen en esta ocasión. No piensan que vaya a volver, ni mucho menos, ¿no? Ya es la cultura del siglo XIX, del siglo XX, principios del XX, no pensaban en Palermo que fuera a regresar su hija. Pero decía que tiene su chispa la historia porque había una leyenda en Palermo que decía que iba a durar embalsamada perfecta, intacta, 100 años. Y a partir de los 100 años iba a empezar a corromperse. Lo clavaron.
¿Sí?
Lo clavaron. De repente, yo la conocí perfecta y vuelvo años después y me la encuentro pues visiblemente ajada. Sigue siendo espectacular, pero está estropeada. Ya no es aquella. De hecho, hay fotos en el libro, está la foto del antes y el después. Y bueno, pues los investigadores, claro, se ponen manos a la obra porque los científicos no dan crédito. Y bueno, efectivamente hay una razón lógica, y es que en los años 70, creo, la urna se rompió el cristal, el oxígeno entró y empezó a hacer estragos. El contacto con el cuerpo del oxígeno empezó a devorarla prácticamente despacito. Cuando descubrieron el motivo, pues le han creado otra urna mucho más sofisticada hoy día, irrompible, y bueno, pues ahí está, para que ya no se pierda ni un poquito más.
¿Y dónde se puede ver?
En las catacumbas capuchinas de Palermo. Y merece la pena, ¿eh? O sea, a pesar de que está un poquito estropeada, merece la pena, porque además el entorno es espectacular.
Queríamos hablar de momias antiguas y te has venido a 1902.
Vamos un poquito. Me has llevado sin querer.
Vale, está muy bien. Vamos un poquito para atrás. Momias tropicales. En alguna parte de tu libro hablas también de momias tropicales.
Sí, estas son antiguas y son presentes también. Lo que pasa es que son antiguas porque son estas culturas de Nueva Guinea que se han quedado ancladas en la Edad de Piedra. Entonces, desde quién sabe cuándo practican este tipo de momificación. Ellos no saben decírnoslo porque no tienen el concepto del tiempo. cosa que es muy difícil de entender para nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas, no te saben decir desde cuándo hacen esto o desde cuándo existen siquiera. Estas momias a mí me llamaron muchísimo la atención. También son momias artificiales. Los difuntos son desecados durante meses en una choza ceremonial. Los sitúan en sillas altas sobre hogueras y entonces los van ahumando. Los fluidos que van soltando se recogen.
¿Sí?
Se recogen, pero ahí no termina la cosa. Los parientes que están fuera de la choza velando y llorando al difunto todo este tiempo no pueden ducharse hasta que consiguen completar la momificación, pero además tienen que coger esos fluidos y ungirse con ellos. Y es un signo de respeto y se están aferrando a esta persona de su familia que ha fallecido.
Y luego, una vez que están ya bien ahumados, ¿qué hacen con
ellos?
Cuando
están bien ahumados, algunos se quedan en las chozas familiares y conviven con ellos. Y otros pues los colocan en algunas montañas, como vigilando, protegiendo el poblado y recibiendo a aquellos que acuden también a recibir consejo o buscan asesoramiento por alguna razón que les inquieta y necesitan que sus antepasados les den respuestas.
Momias en África, también hablas de ellas. ¿Habría que en casi todas las partes del mundo se da este proceso de momificación?
En todas. Si no ha sido natural, ha sido artificial. En todas. Y lo que queda por ver, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque sobre todo las naturales aparecen de repente, no sabes dónde, y te aparece una momia y te cuenta una historia, te desbarata la que conoces. Me refiero concretamente, mira, a las momias del Tarim en China. Estas son antiguas, son momias celtas, son personas que no entendemos en qué momento migraron, contradice todas las rutas migratorias y toda la...
¿Has dicho que eran celtas? O
eran celtas. Eran
¿En
celtas,
China?
En China. Eran gentes altas, rubias, de ojos, rubias pelirrojas, de ojos azules, blancas, con los ojos nada mongoloides, todo lo contrario. Y las leyendas chinas hablan de ellos, pero hasta que no aparecieron, pues claro, pensaban que eran leyendas chinas.
¿Cuentos chinos?
Cuentos chinos, exacto. Y cuando aparecieron, pues fue impresionante. Las momias del desierto de Tarim son, como digo, caucásicas. Tenían bronce, tenían ruedas, tenían sillas de montar a caballo. En un momento, de verdad, en el que los chinos estaban años luz de todo esto. E incluso una momia que me impactó especialmente es la de un bebé que tiene el primer biberón que conocemos de la historia. Una ubre de vaca y una especie de cuerno. Y bueno, pues me parece algo muy, una tecnología muy avanzada y muy sofisticado. Las ropas son celtas.
Antes de seguir avanzando, ¿la momia que más te haya llamado la atención del pasado en principio?
Ay, esta pregunta es complicadísima, pero creo que Otzi, barro para casa.
Entonces no digas nada.
No digo nada.
El 900-137-137 nuestro teléfono. Se enfadan los oyentes cuando os paro, porque vamos a hablar enseguida de él. 2:24, 1:24, más Islas Canarias, nos vamos a conocer a Otzi.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
En el mundo de las momias destaca un nombre, Otzi, el hombre de hielo. Otzi, el famoso hombre de hielo preservado en las cumbres heladas de los Alpes, falleció hace más de 5.300 años y desde su descubrimiento ha sido uno de los objetos de estudio más interesantes para los investigadores europeos. Otzi, 5.300 años después de su muerte, fue encontrado en los Alpes italianos en un estado de momificación provocado por el frío. Los estudios forenses acerca de esta momia han arrojado datos reveladores sobre su forma de vida y características de su pueblo. El análisis del genoma de esta momia, que en el momento de su muerte contaba con 45 años, ha desvelado que Ötzi medía 1,60 m y pesaba unos 50 kilos. Desveló también que su grupo sanguíneo era cero, que tenía los ojos marrones y el cabello castaño, y que sufría de intolerancia a la lactosa, era delgado y padecía del corazón. Además, su cuerpo estaba lleno de tatuajes. Ötzi tiene más datos para ser revelados.
¿Te ha gustado la introducción?
Me ha encantado.
Antes de hablar de Ötzi, se me ha olvidado las momias de los pantanos. ¿Son momias naturales?
Estas son momias naturales. Esas me encantan también.
Sí.
Sí, también son celtas.
Sí.
Sí. No se sabe si bandidos, druidas o reyes.
¿Bandidos, druidas o reyes?
Sí, te explico por qué.
Sí.
Todas muestran signos de violencia extrema y han sido asesinados. Aparecen con los recolectores de turba, normalmente son ellos quienes las sacan, ¿no? Y se pensaba que podían ser asesinos o ladrones y que por tanto pues merecían ser castigados. Pero algunos de ellos tienen tan cuidadas las manos, la barba, determinados atributos que se cree que no, que podían ser reyes o druidas. Y últimamente la balanza se inclina más hacia los reyes porque los reyes de los clanes eran los esposos de la diosa. Entonces, si a lo mejor no cumplían bien con la diosa, pues esta les enviaba malas cosechas, enfermedades. Y, por tanto, había que destronar al rey y buscar uno nuevo. Y lo ofrendaban, ¿no? Entonces, se cree que eran reyes porque en algunos casos les falta el pezón izquierdo. Esto es muy curioso.
¿El pezón izquierdo?
Exacto. ¿Qué puede tener que ver, no? Pues tiene que ver que mostraban respeto a esos reyes chupándoles el pezón izquierdo. Entonces, el hecho de que se lo hayan cortado, exacto, parece indicar que podría ser, están mutilados, que podría ser, ¿no?, un signo de eso, de, no, mira, te vamos a quitar todos tus privilegios.
Espera, ¿y por qué aparecían momificados o en esa forma
sí,
en la turba?
Porque decíamos que son momias naturales, porque como siempre sucede, el ecosistema, el entorno lo hace favorable, ¿no?, para esto. Las del desierto del Tarim de antes también, en el caso anterior, era porque se desecaban por el calor tan extremo. Pero en este caso la turba tiene muy poco oxígeno, son aguas que no tienen apenas oxígeno y cuyos agentes químicos sí favorecen esa conservación. Y están perfectos. La única pista, la única anomalía es que los cadáveres aparecen completamente ennegrecidos, pero ennegrecidos como el carbón, por la turba. La turba los tiñe, los curte un poco, pero si veis las fotografías también son personas dormidas.
¿Pero los mataban y los tiraban allí y por eso se momificaban?
Sí.
¿O?
Sí, se momificaban de forma natural. No, ellos no pensaban que...
Ya, pero los tiraban allí en
los
ese
tiraban
lugar.
Allí, los tiraban allí.
Lo del pezón es muy curioso, ¿eh?
¿A que sí?
2:29, 1:29 en las Islas Canarias.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y esta noche en esta primera parte del programa con Elena Olmos hablando de cosas sorprendentes de las momias. Vamos a Ötzi. Increíble los datos que se pueden conseguir, quizá por el avance de la ciencia, ¿no?
Sí.
Que padecía del corazón, que ojos marrones, cabello castaño, bueno, eso se podía ver, intolerancia a la lactosa. ¿Cómo se pueden saber toda esta serie de cosas?
Pues el avance de la medicina forense, vamos a ver, Ötzi ha pasado por más de 100 estudiosos. Es una momia que obsesiona a todo el mundo, yo creo que con razón, es merecido. Es la momia más antigua de Europa.
Es una momia, ¿se encuentra? Cuéntanos un poquito la historia.
Es una momia que se encuentra en los Alpes. Curiosamente, es en los Alpes italianos, pero a 9 centímetros, en un glaciar, a 9 centímetros, perdón, centímetros, a 9 metros, creo recordar, o una distancia así de ridícula de Austria. Entonces, de hecho, mucho tiempo estuvo en Austria antes de que fuera para Italia, estuvo en Austria siendo estudiada por allí. La encontraron unos excursionistas alemanes y pensaban, pues lógicamente, que era el cadáver de una persona contemporánea que había perecido, otro excursionista que estaba, pues eso, en un glaciar, se había quedado por allí.
En el hielo la encontraron.
En el hielo. Entonces, bueno, pues es una momia natural, perfectamente conservada, con todos sus órganos, y que está precisamente, está en el Museo de Bolzano, de Alto Adige, en Italia, en una cámara especial donde reproducen esa tecnología, para, o sea, ese clima frío, gélido, para que precisamente no se empiece a descomponer en 4 minutos, ¿no? Ha sido la momia más estudiada, como decía, desde todos los puntos de vista. Yo te decía que era una de mis favoritas porque, bueno, como criminalista, no, que no he ejercido, pero sí lo he estudiado.
Se me había olvidado decir, claro, que habías hecho también.
Pues, sí, soy diplomada en criminalística. No he ejercido nunca, ¿eh? O sea, simplemente es una cuestión que estudié porque me llamaba mucho la atención. Pues claro, esta momia es el ejemplo perfecto de un estudio criminalista en torno a una momia. Y acaban, por ejemplo, de descubrir pues unos policías, criminólogos, investigadores alemanes han descubierto cómo murió. Murió asesinado por la espalda. Han reproducido el asesinato. Estudiosos de las plantas de la época y del lugar, pues han encontrado pólenes en su estómago que han podido trazar, gracias a esos pólenes, la ruta que él recorrió, casi de forma perfectamente cronológica
milimétrica.
Y milimétrica, y además no solo milimétrica, o sea, el tiempo que estuvo y en qué momento estuvo y en lo que tardó en hacer determinados recorridos gracias a los pólenes depositados en pulmones, estómago. O sea, es fascinante. La reconstrucción de la momia es de las más logradas. Bueno, es un trabajo espectacular, donde se ve esa edad de los 45 años, parece mucho más mayor, estaba muy curtido.
Y ¿era un cazador?
Era, sí, un cazador, recolector, realmente tenía herramientas de caza, algunas muy tenía una hacha muy sofisticada, que también ha dado muchos quebraderos de cabeza y no se sabe bien si por ese hacha era alguien destacado en el clan o incluso la robó, vaya usted a saber, porque ese hacha ha dado mucho que hablar. Todavía tiene muchos enigmas, Otzi. Efectivamente, se ha sacado su grupo sanguíneo. Se han encontrado parientes vivos por la línea del ADN nuclear, es decir, línea paterna, que no es tan exacta como la materna, pero parece que en la zona hay, me parece, los primos lejanos de Otzi o algo así, porque, claro, es muy curioso porque os cuento una anécdota buenísima. Muchas mujeres, me contaba la directora del museo, que raro es el día que no aparece por allí una mujer ofreciéndose a ser la madre de Otzi, a engendrar el clon o el hijo de Otzi, como tienen su ADN, bueno, de locos, pero me parece una anécdota simpática de estas, para que veáis el fervor que esta momia despierta, ¿no? Comentábamos que tiene muchos tatuajes, efectivamente, sí. Está lleno. Y este hallazgo ha sido fantástico porque son tatuajes a base de rayas, casi todos ellos, y de cruces. El hecho de haber sabido las enfermedades que padecía, los dolores que le atormentaban, ha dado con la conclusión de que estos tatuajes venían a ser una especie de acupuntura muy primaria, sí, o sea, que tampoco fue un invento de los pobres chinos, hoy nos los estamos cargando a los chinos, una especie de acupuntura por los lugares, además, donde están estos tatuajes situados y, como digo, las dolencias que sufría, de las que le aquejaban.
Me dejas con la boca abierta, con la del pezón y con lo de los tatuajes, sí, y las cosas, bien, que estás contando. ¿Qué más se ha sabido de él? ¿Y por qué estaba solo? ¿No se han encontrado otras momias alrededor?
No, estaba él solo, en principio estaba huyendo. De hecho, ya os digo que fue atacado por la espalda y además tiene signos de una pelea anterior, tiene una herida en la mano, un corte, una herida defensiva. Es que, claro, detectar que una herida es defensiva, ¿no? A mí me parece Me parece impresionante. Tiene un corte en la mano de una posición defensiva, como de un puñal. Él se está protegiendo con la mano en alto y sale corriendo. Entonces, de hecho, los objetos que llevaba con él y que estuviera tan alejado de cualquier núcleo de población, pues todo indicaba, llevaba medicinas, llevaba, o sea, había emprendido un viaje, había emprendido una huida. Le pillaron en el momento en el que él se sintió seguro y paró a comer. Entonces murió recién, acababa de comer. Y os puedo contar otra cosa curiosísima respecto a lo estudiado que está, y es que todo esto, bueno, gracias a tecnología de imagen avanzadísima hoy día, ¿no?, que nos dan unos datos espectaculares, pues gracias a esta tecnología se ha podido reconstruir el aparato, ¿cómo se dice?, el aparato foniátrico.
Ah, sí, sí.
¿Vale? Y gracias a eso se ha podido, mediante un software, recrear la voz de Otzi. Entonces, yo, por ejemplo, en el libro doy la URL donde está el vídeo de Otzi, o sea, la imagen, pronunciando las vocales. Entonces, uh-huh. Es muy impactante. Super. De repente estás escuchando a Otzi hablar, y con una fiabilidad bastante alta. Le faltan las partes blandas, es cierto, pero gracias a que existen estos primos y al timbre de voz de los hombres de su edad de la zona, pues por ahí han compensado, han sacado una media y han compensado, pues más o menos.
5.300 años, la momia natural más antigua de Europa, al menos. Qué curioso.
Eso es.
2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Vamos a ver si buscamos ese sonido, a ver si lo encontramos. Seguimos buscando otras momias en otros lugares del mundo.
Hablar de momias nos lleva inevitablemente a un país legendario, Egipto.
Las momias representan los misterios del antiguo Egipto. Durante siglos han sido reverenciadas, robadas, saqueadas, trasladadas, exhibidas y analizadas con rayos X, demasiado para un descanso eterno.
Las momias han fascinado a Occidente durante mucho tiempo. Hemos visto cómo el interés por ellas aumentaba desde el siglo XIX.
Dos siglos después, las momias, las tumbas y las pirámides atrajeron a visitantes de todo el mundo. Pero a pesar de su accesibilidad, estas momias escondían muchos secretos en sus tumbas.
Tenemos con nosotros a una experta en este mundo. Tratemos de desvelar algunos de sus secretos en su compañía.
Montones de preguntas tenemos, a ver si nos da tiempo a hacértelas. 900-137-137, el teléfono, Egipto. Quizá el más conocido, las momias uh-huh. más conocidas. ¿Desde cuándo se estaban momificando los cuerpos en Egipto? ¿Se sabe, se tiene el dato?
En realidad desde el principio de los tiempos, porque se empezaron a momificar de forma natural.
¿Natural?
Por las condiciones climáticas. Posiblemente eso es lo que llevó ya en época predinástica a los principios experimentos y a los primeros intentos. La momia más antigua es así famosa egipcia, es Ginger, que está en el Museo Británico, y se llama así pues por su pelo del color de jengibre, pero es una momia natural,
sí,
egipcia.
¿Pero una reina o...?
No. Es una momia que se momificó de forma natural. Luego, después fue cuando ya, con esa intención de preservar y toda la mitología, con el tránsito al más allá, es cuando ya lo redujeron al entorno de la realeza y de los nobles, y bueno, pues...
Ya, yeah. ¿Y ahí es donde más se sofisticó, digamos, la técnica para poder momificar de una manera artificial?
Sí, en Egipto, desde luego, de forma artificial. La época de oro, además, es la 18ª dinastía, y ahí tenemos las mejores momias. Tenemos a Seti primero, que es espectacular cómo está. Tenemos a su hijo Ramsés II, ¿no? El grandísimo faraón entre faraones y momia entre momias. Está más mayor porque fue súper longevo, y entonces su momia refleja el que fuera muy anciano. No obstante, Una de las prácticas que los embalsamadores procuraban hacer era rejuvenecer y sanar a los faraones para que en su tránsito a ese más allá, a la próxima vida, pues llegaran lo mejor posible.
Todavía se pueden ver en el Museo de
la Sala de las... Sí, en el Museo de Cairo están la mayoría de ellas. Llegaron allí de forma muy curiosa. Sí, llegaron allí de una forma también otro chascarrillo. Aparecieron en un escondite en Deir el-Bahari, porque los sacerdotes, bueno, como había tantos saqueos, los propios sacerdotes decidieron adelantarse a los saqueos y coger las momias de los reyes y esconderlas. Hubo un par de escondites. Uh-huh. En este caso, pues aparecieron un montón de momias. Rápidamente hubo que trasladarlas al Cairo, precisamente para protegerlas, porque en cuanto saltó la alarma, pues iban a ir a por ellas. Las llevaron al Cairo y cuando llegaron al Cairo, pues en la aduana tuvieron un problemón. No había ninguna partida en la aduana para poder dejar pasar un montón de reyes, de faraones momificados. Y al final tuvieron que dejarles entrar como pescado seco.
No me digas.
Tal cual, Mojama, vaya. Sí.
¿Sí?
Pescado seco.
Hubo otro, creo que te he escuchado, que tuvieron que hacer un pasaporte también.
Sí, este es precisamente a Ramsés II.
¿Ramsés II?
Sí, a Ramsés II en el año 1976 de nuestra era, pues un par de años antes le detectaron unos bichitos en la espalda y entonces una egiptóloga francesa propuso al gobierno egipcio llevarlo a París porque allí tenían la tecnología, los medios adecuados para curarle. Y bueno, pues otorgaron el permiso, realizaron todos los papeleos pertinentes y entre ellos emitieron un pasaporte de curso legal. Y siempre describo el pasaporte porque es necesario. Es un pasaporte al uso, con su foto, su nombre.
La foto de
la momia. De la momia, claro. La fecha de nacimiento y por último pone profesión y pone rey. Y a continuación, entre paréntesis, pone muerto. Entonces, creo que es una historia maravillosa.
Pregunta un tanto ingenua. ¿Cómo se sabe o se sabía que una momia era un rey? ¿Quizá por los cartuchos que tenía, la firma? ¿O también hay mucha investigación criminalística y en torno a todo ello? Y supongo que ha ido avanzando mucho con el paso del tiempo.
Algunas es evidente porque efectivamente ha aparecido en su propia tumba con su cartucho. Uh-huh. Y pues el ejemplo más famoso, Tutankamón, ¿no? Se sabe quién era y demás. Pero luego otras, precisamente por haberlas tenido que sacar de sus tumbas y haberlas escondido, pues han presentado un poquito más de dificultad. En el caso de, vuelvo a Tutankamón, muchas han sido identificadas gracias a poder relacionarlas mediante ADN. Fíjate de qué época hablamos, si se ha conseguido sacar ADN con la momia de referencia de Tutankamón. Entonces, prácticamente toda la familia de Amarna, que sería la suya, sus antepasados, pues han sido, bueno, secuenciados y están reconocidos. Todavía hay alguna laguna por ahí, pero es muy interesante. En este caso, muchas de ellas se ha sabido. Otras, pues simplemente se intuye que son reyes porque han aparecido entre reyes y, sin embargo, no tienen aspecto regio para nada, todo lo contrario, pero... si queréis os cuento un caso muy concreto,
¿sí?
Que es el del famoso hombre E, que es una momia, seguramente reconocéis todos, es una momia que aparece gritando con una imagen con una expresión de dolor en el rostro. En principio parece ser que fue un hijo de, se ha identificado de manera forense, no al 100%, pero todo apunta a que fue un hijo de Ramsés III que participó en una conspiración con su madre, orquestada con su madre, que fue la segunda esposa real, y él no tenía posibilidades de aspirar al trono, pero bueno, pues participó en esta conjura que acabó con la vida del faraón. De hecho, está recogida esta historia en el famoso papiro de Turín y está recogido el juicio que les hicieron, ¿no?, a todos los que participaron en la conspiración y en el asesinato del rey. En el caso del famoso hombre E, que se llama Senenkerre. Se llama Senenkerre, ¿verdad? No me estoy yo equivocando. Creo que sí. Si no, ahora os lo sí. Confirmo. Es que tengo muchos nombres en la cabeza. En el caso de él, parece que como persona de la realeza, como príncipe, pues no podía ser condenado a la desaparición como si lo fue su madre, es decir, a su madre probablemente la quemaron, que es lo peor, era la muerte real para los egipcios. Sin cuerpo ya no hay otra vida, no hay otra posibilidad. Pero él, al ser un príncipe, probablemente no fue embalsamado, no fue momificado, le ungieron un poco, le envolvieron de cualquier manera, le ungieron con aceites, le envolvieron con un poco de lino, sobre todo con pieles de cabra, que esto era un signo de repudia, de que estaba maldito, pero sí fue enterrado junto a los faraones. Entonces debió haber ahí una pequeña dicotomía, ¿no?
Tenemos ya, creo, el sonido de Ötzi. Lo vamos a escuchar antes del final de esta hora. Parece ser que esa, no sé si forma de embalsamar era para tener un cuerpo y poder seguir viviendo más allá, ¿verdad, Elena? Sí, sí. Y no solamente lo hacían los faraones, sino que también la gente importante e incluso sí. La costumbre trascendió al pueblo llano.
Más adelante, sí, mucho más adelante. Y luego ya cuando llegaron los griegos, los romanos, ya fueron dinastías mucho más permisivas, y también, pero también se perdió la excelencia de la momificación con todo aquello. Entonces, bueno, claro, quien podía pagarse un método un poco más sofisticado lo conseguía mejorar, pero se perdió mucho aquel conocimiento. Yeah. Eran secretos de los sacerdotes, ¿no?
Y llegó un momento que de repente las momias se volvieron algo, un objeto de culto en Europa, en el siglo XIX. Tenían propiedades afrodisíacas. ¿Qué pasaba con ellas? ¿Se compraban? ¿Se comían?
Sí. Eso creían. Hubo un saqueo moderno, de nuevo, ¿no? En el siglo XIX, efectivamente. En plena... La Inglaterra victoriana fue uno de los focos más tremendos en cuanto a destrucción de momias, porque hacían fiestas para tomar el té y desenvolver una momia y poder verlo. Sí. Entonces, hay invitaciones, todavía conservamos invitaciones, donde se dice, pues, ¿está usted invitado a casa de Lord no sé qué a desenvolver una momia el próximo sábado y tomar el té? Entonces, bueno, aparte de eso, efectivamente las pulverizaban pensando que tenían propiedades afrodisíacas o para hacer pomadas curativas, las ingerían, efectivamente. Fueron utilizadas también como combustible para barcos de vapor y cosas así.
También.
Eso fue un desastre. ¿Cuántas no debieron haber, no? Para con todo lo que se hizo. Pero esto, fíjate, también se ha hecho, lo que pasa es que se conoce mucho menos, con nuestras momias guanches.
¿Sí?
Sí, se les trató igual de mal, se las trató igual de mal. Hubo un expolio tremendo, fueron también muy cotizadas en el mercado negro de los coleccionistas y también fueron pulverizadas y con las mismas argumentos de potencia sexual o sanación. Algunas también fueron pulverizadas para cultivar, para ser utilizadas como abono, otras lanzadas al mar por superstición, o sea...
Acabamos de llegar de La Gomera y nos contaban también alguna cosa de momias. ¿Tenían semejanza o similitud con las egipcias?
Sí, parece que sí. Sí parece que pensaban en una futura vida. Están, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el hombre del barranco de Erqués, aquí en Madrid, ¿verdad?, que es famosísimo y que es una de las momias mejor conservadas del mundo, además...
Del mundo.
Porque además conserva todos los órganos internos. O sea, el proceso se desconoce, pero es muy sofisticado. Y la expresión de esta momia es mucho más fresca, es una momia muchísimo más fresca que las momias egipcias, por ejemplo, que las grandísimas momias egipcias. Merece la pena conocerla.
¿Y qué museo está? ¿Museo Arqueológico?
Está en el Museo Arqueológico Nacional.
Vale, ahí lo
dejo. El Cabildo la reclama, lógicamente,
sí.
Pero...
2.50, 1.50, las Islas Canarias, seguimos adelante en este camino de la inmortalidad con datos de otros tipos de momificaciones, ya veréis qué curioso.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
8 de mayo de 1988, un joven puertorriqueño, Amaury Rivera, asegura sufrir una abducción extraterrestre. Investigadores norteamericanos, alemanes, mexicanos, españoles, japoneses viajaron a Puerto Rico y tomaron contacto con Amaury Rivera, bautizando su insólita experiencia como el caso del siglo. Atentados o suicidios colectivos son una prueba de fe y de honor para los miembros de ciertas religiones. En este tipo de prácticas, algunos llegaron más lejos. Hasta hace 6 siglos, un grupo de monjes budistas en la provincia japonesa de Yamagata practicaban el Sokushin Butsu, o la momificación en vida. Era un proceso que duraba en total 3.000 días e incluía una alimentación muy reducida, el envenenamiento inducido y el enterramiento voluntario. Hoy puede ser interpretado como un lento y doloroso suicidio, que sin embargo, para los monjes budistas era el máximo honor a que podían aspirar. Creían que si su cuerpo se conservaba después de muerto, pasarían a ser adorados como dioses. A través de la momificación, los religiosos buscaban alcanzar un estado supremo de iluminación, con el cual llegarían a convertirse en budas. Esta macabra práctica de automomificación era un secreto bien guardado en el país nipón. Y fue durante los años 60 cuando algunos investigadores japoneses comenzaron a prestar atención a las historias susurradas a media voz que corrían sobre los extraños monjes budistas. Conozcamos algo más de este secreto.
Me digas, Elena, que había gente que se automomificaba para llegar a ser Buda y se ha descubierto recientemente.
Tal cual. Sí, bueno, hacia los años 60. De hecho, lo hemos descubierto nosotros, porque estos Budas, cuando conseguían llegar a este punto de momificación perfecta en el que estaban en el nirvana para siempre, entendían que este era su objetivo, ¿no? Los monjes de la comunidad los exponían en su templo y los veneraban como a Buda. Por tanto, ellos sí eran conscientes, o sea, no es que estuvieran ocultos. Lo que pasa es que para nosotros fue un hallazgo posterior.
¿Y cómo hacían? ¿Se iban autoenvenenando? ¿El proceso duraba 1.000 días?
Sí, 10 años. Sí, un día tomaban la decisión de que querían alcanzar este estado de budeidad. Muchas veces era un gesto altruista, ¿eh? Pensaban que con ello podían sanar a la humanidad, pero también, bueno, altruista, pero a su vez aspiraban a ser budas, ¿no? Entonces se sometían a un proceso de meditación extremo y de tortura. Entonces, pasaban tortura, porque tú imagínate pasar los primeros 1.000 días meditando en lugares inhóspitos y de una crudeza climática, ¿no?, notable, y además comer durante 1.000 días solo frutos secos, bayas, limitar la ingesta de agua, de líquidos a lo mínimo. Cuando pasaban esos 1.000 primeros días, pues esos cuerpos eran ya, tenían un aspecto pues completamente reseco, muy avejentado, ¿no?, con toda la piel y escuálidos. 1.000 días más para eliminar todo rastro de alimento y alimentarse solamente de, bueno, o bien cortezas, y sobre todo beber un té especial del árbol del tilo, que tiene propiedades un tanto venenosas. Entonces, aparte de que les iba ya matando lentamente, conseguía mantener a raya a los gusanos.
¿Sí?
Claro, porque los mantenía un poco, los gusanos no querían carne ponzoñosa, ¿no? Por tanto, pues conseguían mantener ahí su carne, ellos. Y por último, otros 1.000 días... para meterse ya, enterrarse siempre sentados en la postura de la flor de loto.
¿Enterrarse?
O meterse en nichos, pero bueno, cerrarse, aislarse por completo, con una pequeña pajita de bambú por todo conducto para que entrara aire, y una campanilla. Entonces, periódicamente iban tocando la campanilla, y cuando dejaba de sonar la campanilla durante un periodo razonable, los monjes de, de su monasterio sabían que ya había o muerto o había entrado en estado de budeidad. Entonces ya tocaba abrir el nicho y comprobarlo.
¿Se ha conocido alguno? ¿Se ha visto alguno de estos? Sí.
Sí, sí, están, es que están como expuestos en los santuarios. De hecho, pues hay uno muy, muy llamativo. Está la foto en el libro a toda página porque llama mucho la atención. Los visten con túnicas nuevas, los van cuidando, ¿no? Pero están expuestos incluso en contacto con el aire y la gente los toca y no se degradan. Es que es curiosísimo, la verdad, porque y para ellos no están muertos bajo ningún concepto, hay uno muy, muy simpático que sí que perdió los ojos. Y entonces, como les daba miedo a los niños cuando iban peregrinando, le pusieron unas gafas Ray-Ban, el clásico modelo que todos tenemos en la cabeza, Ray-Ban negras de sol. Pues está la foto en el libro, ya os digo, a toda página. Para mí es el más simpático porque es que, pues unas gafas Ray-Ban, el modelo este clásico, clásico de toda la vida, de pasta.
¿Se ha prohibido ya esta práctica?
Se ha prohibido, sin embargo, hasta el siglo XX alguno que otro se ha escaqueado y lo ha conseguido. Sí, de hecho hay uno en Siberia que se llama Itigilov, que fue visitado por Vladimir Putin, precisamente, y según dijo textualmente Putin, fue en 2013 a visitarle, y dijo que es que iba a mantener una conversación con él.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y se quedó tan tranquilo?
Sí, se quedó tan tranquilo y no reveló la conversación. No.
Ya, nos quedan 30 segundos. ¿Solamente están en Japón? Yo he querido ver alguno en algún otro sitio.
No, es una Tailandia.
En Tailandia, sí.
Sí.
En Tailandia,
sí, un poco por donde hay tradición budista, por Asia y algo de India, ya. Por allí hay.
El mundo de las momias, de la inmortalidad, esta noche en el Espacio en Blanco con datos sorprendentes. ¿Te quedas un ratito más para hablar de las momias en el futuro?
Sí.
¿O de la inmortalidad en el futuro?
Encantado.
Vale, 900-137-137 en nuestro teléfono. Y después nos perdáis el caso perfecto. Vienen dos investigadores. Uno no quiere hablar mucho, pero va a hablar y nos va a contar la historia de este personaje y además de algunos contactos sexuales. Y si nos da tiempo, David Cueva nos trae también otro caso de un poltergeist también muy curioso. Este es el Espacio en Blanco. Todavía tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional, así que no os vayáis. Insisto, 900-137-137 en nuestro teléfono. Escuchamos la voz de... ¿Lo repetimos otra vez? A ver. Así dicen que hablaba Otzi.
Sí,
le van a enseñar luego las consonantes para que siga hablando.
Sí, sí, sí.
Volvemos enseguida, no vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, es de nuevo el tiempo del misterio. Y el Espacio en Blanco se vuelve a abrir ante nosotros aquí en vuestra casa. Gracias a todos por estar conectados con nosotros en Radio 1, Radio 5, escuchando la radio online en ciento y pico países del mundo, descargando el podcast. Tenemos todavía mucho que contaros antes de que venga ese caso perfecto de abducciones y de ovnis y cosas mucho más raras, pero antes queremos seguir todavía con el tema de las momias. 900-137-137 el teléfono. Tras esa introducción sacamos conclusiones.
El mundo de la inmortalidad sigue en la memoria y en los anhelos del ser humano. Gracias al avance de la ciencia, estamos entrando en una nueva fase. La de conseguir la supervivencia, la inmortalidad. Esto es lo que dice uno de los investigadores más polémicos de nuestro tiempo. No me pienso morir. Y no solo eso, sino que en 30 años seré aún más joven. La muerte se va a convertir en opcional en 2 o 3 décadas. O vamos a crear una civilización poshumana que va a ser casi igual a Dios. Ser eternos y no sufrir enfermedades. Podría tratarse de la realidad humana en poco tiempo. Sin embargo, el ingeniero científico y futurólogo venezolano José Luis Cordeiro asegura que los avances científicos posibilitarán la inmortalidad al hombre a partir de 2045. Volamos al futuro. Tratemos de conocer algo más de lo que nos depara.
¿Te parece? Solamente lo gozamos hoy, Elena, ¿vale?
Claro.
Porque el tema es súper largo. Esto cuenta José Luis Cordeiro, un tanto polémico el personaje,
sí, mucho,
¿no?
Sí. Esto cuenta él, pero sobre todo lo cuenta Dmitry Itzkov, que es un ruso que es el que ha puesto en marcha el proyecto 2045 y es quien afirma que en 30 años estamos vivos, o él al menos estará vivo, podrá costeárselo como siempre, y es lo que entronca con la famosa y conocidísima criogenización, ¿no? Que ya viene tantos años practicándose, aunque no sea legal en España todavía, pero es como el siguiente paso. Esos cuerpos que están congelados encontrarán esa respuesta que llevan tanto tiempo anhelando.
Hace muchos, muchos, muchos años entrevistamos en el Espacio en Blanco Lali Ceballos, creo que se llama, la madre de la única niña que estaba, creo, sí. Bueno, de aquel tiempo, era la única que estaba criogenizada, y decía que solamente tenía la cabeza, y a mí eso me espantaba. Simplemente teniendo la cabeza se puede reconstruir el resto del cuerpo.
Esa es la clave para todos los transhumanistas, que son los que creen en este renacer posthumano, en esta vida eterna, en la inmortalidad. Hay distintas ramas, pero todos creen lo mismo. Esa es la clave. Si la cabeza falla, si no está la cabeza, cuando cualquiera de nosotros que nos morimos y no tenemos la cabeza congelada y preservada, lo llaman muerte técnica de la información. Exactamente. Mientras tanto, la cabeza contiene el cerebro y por el momento nosotros, a diferencia de los egipcios, ¿no?, que todo el alma, el conocimiento estaba en el corazón, para nosotros todo esto, los pensamientos, recuerdos, residen en la cabeza. Por tanto, muchas veces lo único que se congela, y porque es más económico y no es necesario el cuerpo, es la cabeza.
Qué curioso. ¿Se puede trasplantar la cabeza a otro cuerpo, como si fuera un avatar? Nuestros recuerdos, ponerlos en una nube.
Esta es la idea.
En la nube esa...
Esta es la idea. Pretenden crear cuerpos avatares robotizados o cultivar órganos, otro tipo de, por ejemplo, ya se imprimen huesos en 3D. En realidad estamos ya, ¿no?, con este tipo de tecnología, marcapasos, lentillas, es llevarlo un poco más allá.
O sea, pero me espero ese punto, ¿eh?
A mí sí, sobre todo porque estamos hablamos de futuro, ¿no? Pero ¿qué futuro? Si son 30 años.
Yeah.
Es que con un poco de suerte lo vemos.
¿En Silicon Valley hay una universidad que está trabajando con este tipo de cosas?
Hay una universidad que es donde está Cordeiro, que lo acabamos de citar, y trabajan allí.
¿Mm? ¿Te gustaría vivir eternamente?
No.
No.
No. No. Me parece injusto.
¿Por?
Pues porque se generan tantos conflictos. Imagínate, o sea, primero perdemos la esencia humana tal y como lo plantean, ¿no? O sea, realmente dejamos de ser humanos para convertirnos en cuerpos creados artificialmente, tecnológicamente, de alguna manera, ¿no? O para estar... Lo de la conciencia en la nube me parece distinto, que además es como una especie de registro akásico gigantesco donde podemos residir todos, que me parece un debate apasionante, ¿eh? Pero ya es distinto. Es esa inmortalidad casi religiosa, ¿no? El pensar, yo cuando me muera, pues voy al cielo. Bueno, pues yo cuando me muera sé que mi mente, mis sentimientos, mi memoria van a estar en la nube y me podré seguir comunicando con mis familiares o con todo el que quiera.
Hemos tocado algunas veces el tema, pero vamos a tener que seguir con todo ello. ¿Te apetece volver?
Me apetece, claro, es un tema apasionante.
¿Te apetece que te momifiquen para seguir viviendo?
No, tampoco. Yo soy de las de crematorio, ¿eh?
Sí.
Sí, yo soy muy simple para esto. No me quiero morir, pero...
Ha sido un placer que hayas traído CSI Momias, este premio Juan Antonio Cebrián. También nuestro recuerdo para él y su gente estará ahí descubriendo sí, todas las respuestas ya. ¿Forma de contacto contigo, Elena?
Pues mira, a través vuestro, por supuesto, incluso
tengo la fanpage,
sí, tengo la fanpage del libro, tengo mi propia página en Facebook, estoy en LinkedIn, en Twitter, estoy en todos los canales sociales normales, o sea que, y soy muy accesible, con lo cual el que quiera me va a encontrar fácilmente.
Espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Muchísimo.
Te doy las gracias y te emplazo para que sigamos hablando de todo ello. Gracias.
Un placer.
3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. Seguimos, nos preparamos para recibir el caso perfecto. Pero antes, información.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
Un saludo a lo del equipo en blanco desde un pachinko en Shibuya, Tokio.
Y seguimos con nuestro empeño de informar de los congresos o los actos que se desarrollan en torno al mundo del misterio en nuestro país, y en esta ocasión, esta semana, nos vamos hasta Zaragoza, hasta un lugar llamado Pinseque, para ponernos en contacto con los miembros del grupo SIPE. Antonio Padilla está con nosotros. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel.
Presidente del SIPE, que es la Sociedad de Investigación Parapsicológica y Exobiológica.
Eso es correcto.
Estuvimos una vez con vosotros allí en esos congresos que organizáis, y ya el próximo fin de semana se cumple 11 años ya de...
Sí, llevamos 11 años ya. Es la edición número 11.
Undécima edición, Encuentros Enigmas de la Ciencia. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí.
¿A qué os dedicáis? ¿Qué estáis investigando? ¿Todo tipo de cosas misteriosas que tienen que ver con la parapsicología, con los ovnis?
Sí, por ejemplo, en esta edición trataremos de ufología, exorcismos, transcomunicación, alquimia, de todo un poquillo.
Vale, cuéntame, primero el día, va a ser el día 24 de noviembre, sábado 24 de noviembre, el próximo sábado, ¿verdad?
Sí, es a partir de la mañana, durante todo el día, y a la noche nos acompañará Jesús Ortega a través de su programa El Dragón Invisible.
Perfecto, nuestro compañero. Dime quién va a estar. Veo aquí Marcelino Requejo.
Vendrá Teresa Polucas, Jesús Callejo, Marcelino Requejo, Carlos Gabriel Fernández, Óscar Fábrega y Luis Silva.
Un buen montón de investigadores para todo el día.
Sí, todo el día. 3 ponentes por la mañana, 3 por la tarde y a la noche con Jesús Ortega.
Bien. La entrada es solidaria, no se cobra nada, ¿no? Aunque hay que...
No se cobra nada. Es solamente un kilo de alimento no perecedero. Sí. Y entonces que se luego se da a las ONGs de la zona.
Vale. Al menos un kilo, que lleven un poquito más, ¿vale?
Sí, un poquito más mejor.
Eso es. ¿Hay espacio para mucha gente?
Sí, hay espacio, yo creo que es suficiente para todas las personas que vengan a acompañarnos.
Vale, Pinseque, ¿es un pueblito al lado de Zaragoza?
Sí, es un pueblito que está a unos 10 minutos de la capital.
Vale, ya nos gustaría estar ahí. Casa de Cultura Piusec en Pinseque, Zaragoza, este próximo fin de semana, sábado, día 24, con un montón de especialistas, el undécimo encuentro de Enigmas de la Ciencia organizado con SIPE. Déjame que ponga un poquito de música y damos una dirección en el Face. Antonio, si hay alguien que quiera tener más información, tenéis Face, me dijiste, ¿no?
Sí, a través del Facebook, pues pueden ponerse en contacto con nosotros.
¿Y qué tienen que buscar en el Facebook?
El grupo SIPE, simplemente.
Grupo SIPE, perfecto.
Eso es.
Que se sigan haciendo más ediciones y que haya muchos, muchos, muchos kilos de comida para que se demuestre una vez más que el misterio sirve para ayudar de vez en cuando a la gente y sobre todo para descubrir algunos enigmas. Enhorabuena por el trabajo. Abrazo para toda la gente del grupo.
Muy bien, muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, hasta prontito.
Adiós, buenas noches.
Tras la información de ese congreso que se va a realizar en Zaragoza, saludamos a nuestros dos nuevos invitados. cuando son las 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Pedro Canto. Buenas noches, don Pedro.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuánto tiempo?
Pues quizá unos 20 años, ¿no?
Yo no llevo nunca la cuenta de los años, pero...
20, 22 no nos lo quita nadie.
Sí. Don Manuel Carvallal, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Tú eres el editor de este libro que has sacado, que se llama El Caso Perfecto, El Caso Amaury Rivera. El Caso Perfecto es un libro de ayuda humanitaria.
Bueno, es un libro de investigación que hemos editado nosotros, efectivamente. Y cuando Pedro nos dijo que él no quería cobrar ninguna gratificación económica por este trabajo que había hecho durante tantos años, joder, pues nos parecía un poco incorrecto que nosotros como editores sí cobrásemos, ¿no? Yeah. Si no cobra el autor, bueno, nos parecía bien. También convencimos a la distribuidora para que tampoco hubiese ninguna gratificación. Entonces creo que podemos decir que es la primera vez en la historia de los libros de estos temas en que el 100%, no el 10% de los derechos de autor, sino el 100% del libro va destinado a una ONG decidida por el autor.
Bueno, pues sí. ¿Qué ONG es, Pedro?
Es el Fondo Mundial para la Naturaleza, es el WWF.
Sí.
Que, bueno, me parece que es...
Bien que lo necesitamos, tal y como están las cosas.
Creo que tal y como están las cosas, pues absolutamente el 100% van para ellos.
Vale, déjame que escuchemos una introducción. Tú, nos conocimos hace mucho tiempo, estabas metido en el tema, pero ahora parece que durante un montón de años estuviste fuera del asunto, ¿no?
No, a ver, jamás he estado fuera de la ufología, he estado fuera de la divulgación. Yo lo hablaba esta mañana con compañeros, sigo investigando, sigo analizando, sigo leyendo muchísimo, sigo aprendiendo, que es lo que ahora mismo me gusta más.
Vale, estos dos son nuestros invitados. Vamos a tratar de daros datos, primero de cuestiones sexuales que tienen que ver con extraterrestres, y luego del caso perfecto, tras esa introducción.
...8 de mayo de 1988... un joven puertorriqueño, Amaury Rivera, asegura sufrir una abducción extraterrestre. Posterior a dicha experiencia, tiene la oportunidad de tomar una serie de 4 fotografías en las que se apreciaría en pleno día y con desacostumbrada nitidez la nave de sus captores y un Grumman F-14 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses intentando interceptar el ovni. Las fotos dieron la vuelta al mundo. Fueron reproducidas en infinidad de revistas, libros y programas de televisión. Investigadores norteamericanos, alemanes, mexicanos, españoles, japoneses viajaron a Puerto Rico y tomaron contacto con Amaury Rivera, bautizando su insólita experiencia como el caso del siglo. Hoy, Pedro Canto, autor de la investigación más profunda y rigurosa realizada jamás sobre el caso Amaury Rivera, da a conocer sus conclusiones sobre el caso del siglo. Y parece que hay sorpresas. Vayamos a descubrirlas.
¿Te sonríes, Pedro?
Sí, es que hay muchísimas sorpresas.
Veremos las sorpresas dentro de un momentito. Formas parte de esa tercera generación de investigadores, en la que estaba Bruno Cardeñosa y algunos otros. Durante mucho tiempo estuviste haciendo cosas de este tipo. Escribiste un libro que tenía que ver con contactos sexuales con extraterrestres, ¿no?
Visitantes de dormitorio, correcto.
Vale,
1994.
Cuéntame algún caso en España y quizá luego los clásicos. ¿Hay datos? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Hay datos que puedan probar que existen tipos de contactos entre terrestres y extraterrestres, sexuales me refiero?
No. En absoluto. No existen pruebas. Lo que sí que existen son testimonios de que no están mintiendo. Eso no quiere decir que puedan aportar pruebas de su contacto. A ver, todo el mundo recuerda el caso de Antonio Villas Boas en la década de los 40 en Brasil.
Da unos datos increíbles, ¿no?
Es una maravilla.
Lo guapa que estaba la extraterrestre con la que tenía relaciones.
Exactamente, y que cuando se separan, ella se señala el vientre y después señala hacia el oeste. Entonces, eso que jamás ha podido desmitificar este caso. De la misma manera que tampoco se ha podido demostrar que sea cierto. Pero lo más curioso, a lo mejor no todo el mundo sabe, que el primer caso que yo recojo precisamente en el caso en el libro de visitantes de dormitorio ocurría en España. O sea, el primer caso de visitantes de dormitorio ocurre en España. Esto ocurría en... apareció, es un recorte de prensa que apareció en la revista Interview en 1970 y que hablaba de un caso sobre... Fíjate cómo eran entonces, que solamente se ponían las siglas del nombre, que era ACG, y era una niña. Era una niña, naturalmente, de 12 años. Ocurrió en Galicia, si no recuerdo mal, y es una chiquilla que esto está datado en la década de los 30, es decir, casi una década antes del caso de Antonio Villas Boas.
¿Y qué pasaba?
Pues ella relata cómo apareció ensangrentada y ella relata cómo una forma de humano o de humanoide de tez metálica, o sea, de forma metálica, de una constitución metálica, morfología metálica, la había forzado sexualmente. Y eso aparecía en la década de los 30, es que es una barbaridad. Claro, pero no estamos hablando solamente del caso...
Has dicho la década de los 30, la década de los 70.
No, en los 70 apareció en la revista Interview, sí, y está basado en 1930.
Wow.
Estamos hablando de un caso primigenio, incluso aparecía, fíjate cómo en este caso aparecía un dibujo hecho a carboncillo que había aparecido en los rotativos de la época. O sea, es un caso impresionante en aquella época. Pero es que si nos remontamos en la historia, observamos casos muy similares dentro del folclore. Casos de íncubos y súcubos de la Edad Media, se hablaba en los indios americanos o los nativos americanos, se hablaba de los hechiceros que viajaban hasta los tipis que estaban en las nubes, etcétera, etcétera. Después se hablaba de las brujas que del Canadá, se hablan de centenares de experiencias similares. Que tiene unas connotaciones muy similares a lo que actualmente conocemos como visitante de dormitorio. Y otra, a ver, de la misma manera que te digo, hay muchísimos casos que en la actualidad no se pueden desmitificar en ningún caso. Sí que es cierto que se están haciendo algunas pruebas y desde hace varias décadas se están haciendo pruebas en laboratorios para demostrar que se puede infundir una abducción a una persona, por ejemplo, en una universidad de Canadá. Se ha descubierto que excitando el lóbulo frontal se puede generar una experiencia muy similar a lo que sería una abducción. Entonces, lo que falta por descubrir es cuál es ese factor que a nivel humano, a nivel normal, a nivel de cada día, genera esa experiencia para poder decir, vale, la experiencia de abducción la podemos explicar, pero actualmente no hay ninguna forma de explicar la experiencia de abducción.
En un momento vamos a ir a ese caso perfecto, pero si me permite seguir un segundito en esto. Se hablaba en los años 90, finales del 2000, de que había incluso casos de niños que ya habían nacido de esas relaciones sexuales. ¿Hay algún dato de eso o simplemente son habladurías, leyendas de...?
Jamás he podido encontrar ningún caso que pudiera seguirle la pista. Es decir, sí que hay testigos que dicen, se conoce, se habla, se ha salido en la prensa, etcétera, etcétera. En la actualidad no he encontrado ninguno que yo haya podido seguir, ni dentro del país ni fuera del país. Entonces, yo soy muy, muy cauteloso y tengo que ser muy sincero en este aspecto. El caso de los híbridos actualmente, pese a que es fascinante y todo lo que se puede aportar sobre ellos es muy interesante, actualmente yo no puedo seguir ningún caso ni aprobar ningún caso que sea... Actualmente solamente ha salido en la ciencia ficción, nos ha mostrado en la ciencia ficción. Yo no he podido seguir ningún caso que pueda ceñirse a una experiencia de nacimiento híbrido.
Vale. ¿Y el caso de Villas Boas?
Villas Boas es fascinante. El caso es pero porque no se ha podido desmitificar actualmente. O sea, no...
Quizá alguna gente no lo conozca brevemente, titulares que ocurre, un brasileño.
Pues un brasileño del estado de Minas Gerais, en la década de los 40, si no recuerdo mal, pues Es una experiencia fascinante. Él está durante la noche, está arando el campo, que todo el mundo dice, pero ¿cómo se va a arar durante la noche el campo? Sí, durante la noche se aran los campos, es así.
Y este no señor, hace tanto calor.
No hace tanto calor, exacto. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que este señor presencia lo que sería un encuentro del segundo tipo. Aparece una nave que le aterriza a muy pocos metros. Aparecen dos seres que lo llevan al interior de la nave. Dentro de la nave, pues mantiene... aparece una señora de muy buen ver, que eso es narración toda del testigo, de Antonio Villas-Boas. Y dentro del... Bueno, una de las características que podríamos definir es que el vello púbico lo tenía de color rojo. Es lo único que podríamos destacar. Todo lo demás sería de la fisonomía y la morfología de una mujer. Él mantiene relaciones compartidas, es decir, no hay ninguna, no lo fuerzan, no, él se siente incitado por la relación y cuando abandona la nave, después de lo que sería el coito, abandona la nave a través de la pasarela y cuando va a abandonar definitivamente la nave, la extraterrestre, por llamarlo de alguna manera, vuelvo a decir que es según su testimonio, sí. Lo que hace es señalarse su vientre y después señala hacia el firmamento. Como es un indicativo, algunos pensaron que era un indicativo de que en la simiente de Antonio Villas-Boas iban a hacer el firmamento. Pero claro, o te lo crees o no te lo crees, no hay pruebas suficientes para rebatir toda la información de la materia, de la misma manera que no hay formas de quitarle toda la realidad al caso. Sí que fue muy utilizado por todos nuestros mayores, uh-huh. Es un caso fascinante, apasionante, todo lo que dicen dentro del contexto humano es lógico, miras Gerais, esa persona existía, absolutamente todo. Ahora, cojámoslo con cautela.
Vale, 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Nos vamos enseguida al caso perfecto.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Esta noche con dos invitados, Manuel Carballal y Pedro Canto, que nos van a contar un poco el caso perfecto. Hay que ser breves porque está David esperando y luego se enfada si no le dejamos tiempo. ¿Qué ocurre con Amaury? Puerto Rico.
Puerto Rico, 8 de mayo de 1988. Una persona, bueno, un barman que salía de su lugar de trabajo a las 4:20 de la madrugada. Se encuentra con unos tripulantes, un ovni. Un contacto, un mensaje mesiánico y al día siguiente fotografías y todo. O sea, es el primer caso de la historia, que tenemos fotografías, que tenemos contactismo, que tenemos mensaje mesiánico, que tenemos avistamiento, que lo tenemos todo en el mismo testimonio.
¿No es el caso de Adamski el primero?
Allí no. Las fotografías de Adamski... A ver, Adamski hay que pensar que ya había publicado un libro muy anterior a sus experiencias, que se llamaba Los Contactos, o sea, el Trip to the Moon, Mars and Venus, o sea, un viaje allí ya especificaba las presencias que le contactaban, etcétera, etcétera, y en aquel caso había escrito una novela. Entonces, hay que tener a Adamski muy, 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 entre comillas. Vale. Pero a Amaury era mucho más complicado. El que sí que se podría acercar era Daniel Fry, el contactado Daniel Fry. Aquí ya tendríamos algo. Pero es que con Amaury lo teníamos todo. Y encima, el mutismo, porque el caso aparece en 1988, y no sale a la luz pública hasta 1990, hasta finales de 1990, y es precisamente porque los investigadores lo rescatan. Entonces es fascinante el hecho de que esa misma persona hubiera querido guardar un poquito el misterio.
Déjame, Manuel, que te pregunte, ¿por qué es el caso perfecto? Porque se tenía de todo, fotos, contacto...
Claro, lo llamaron el caso del siglo porque primero tienes un testimonio de una persona que dice que ha sufrido una abducción, que es muy, muy clásica, describe que unos seres de pequeña estatura lo trasladan al interior de una nave espacial. Casos de esos tenemos muchos. Allí se encuentra con otra serie de ciudadanos puertorriqueños que después serían identificados.
¿Dentro de la nave?
Dentro de la nave. Esto ya es un poco más extraño. Hay una segunda tipología. Hay un ser de aspecto más angeloide, más nórdico, que sería Amarón, el extraterrestre que le... revela toda una serie de premoniciones sobre cosas que estarían por ocurrir, eso también es bastante típico, pero lo anómalo es que es un caso en que el testigo, para avalar toda esa historia que nos ha contado, pues yo llegué a hablar con él en su día, presenta una serie de fotografías absolutamente espectaculares, que no son las típicas fotografías nocturnas de una luz en el cielo lejana, de eso estamos ya aburridos, sino que son fotografías tomadas en pleno día de un platillo volante metálico con mucha definición, al lado del cual además aparece un F-14 Tomcat, un caza de la Fuerza Aérea Norteamericana, supuestamente intentando interceptar el objeto, ¿no? Y cuando aparecen aquellas fotografías, todos nos volvemos locos, empezando por los americanos, por organizaciones muy prestigiosas que fueron quienes lo definieron como el caso del siglo.
Sin embargo, Pedro, llegas tú y ¿qué pasa? Empiezas a buscar indicios, testimonios,
bueno,
pruebas.
Lo cierto es que empezamos a observar que varios los investigadores nacionales, los de Puerto Rico, empiezan a convencer a los internacionales, y ahí ya aparece de todo, es decir, desde Jaime Maussan, Wendell Stevens, gente con un nombre, con un renombre y con una reputación, que hablan el caso. Aparecen equipos de televisión de todo el mundo, incluso la japonesa, haciendo especiales, fotografías, haciendo de todo. Pero todo ocurre demasiado rápido, es decir, existen pruebas suficientes para demostrar que las pruebas, o sea, los investigadores directos del caso, los packs de fotografías que alegaba el testigo, no fueron analizados correctamente. No obstante, se mandaron a cinco analistas, y en un primer lugar, dos de ellos dieron buenos resultados sobre el caso. Uh-huh. Estaba leyendo en los comentarios de tu audiencia, que me han encantado, que ya habían explicado que este caso era falso por las fotografías. Cuidado, hay dos testigos, hay dos analistas de reputación grave, o sea, muy importante, que dieron su beneplácito sobre las fotografías. Y es lo que hacemos en Amaury Rivera, el caso Amaury Rivera, que es mostrar toda la evidencia que ha surgido enfrente al caso.
Ya, y lo que se pretende es, sin decir, bueno, se sabe un poco que este caso tenía partes bastante oscuras, ¿no? Y es que algunos divulgadores pretendían hacer algo con este tipo de sacar provecho, y que quizás es lo que está ocurriendo con muchos casos, ¿no? No se llega a la raíz del fenómeno, te coges estos pequeños datos, los das por bueno y lanzas un caso cuando a lo mejor hay que investigar más para tratar de averiguar la verdad.
Correcto, lo que estamos haciendo a través del caso Amaury Rivera es intentar inculcar en la sociedad que actualmente tenemos unos avances científicos impresionantes y que debemos ser muy metódicos en la investigación de los casos. Pero también hay que ser muy juiciosos a la hora de evaluar el trabajo del divulgador. No solamente se puede coger el caso de una persona porque nos interesa el misterio y aceptarlo de buenas a primeras, porque es muy probable, bueno, es posible, no probable, pero sí que es posible, que una de dos, el investigador o el divulgador esté equivocado o que directamente esté mintiendo. Y yeah, en este caso nos hemos encontrado con las dos vertientes.
Yeah. Hay mucha mentira en el mundo, Manuel, en este mundo de los ovnis, de los divulgadores. Vale. ¿A quién se lo voy a preguntar?
No, ya. La nada avanza cada vez más. ¿Y qué es la nada?
Qué bonita
el frase. Vacío que queda. Y tú estás harto de repetir que hay que pelear contra los que asesinan las esperanzas, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente, muchísima gente, cada vez más, por desgracia, que en este mundo del misterio está asesinando las esperanzas cada vez que miente, que nos engaña, que prostituye temas que para nosotros son importantes. Así que hay que pelear. Tenemos que pelear hasta el último aliento. Y esto es una de las cosas que hacemos con este libro.
Tengo casi que cortar porque si no David se me echa encima. El caso Amaury Rivera, una historia de intoxicación ovni y la implicación de los investigadores y la falsificación de pruebas. Enhorabuena por el trabajo. ¿Forma de conseguirlo, Pedro, Manuel? ¿Hay alguna página web o algo?
Secret Shop. Lo podemos localizar en secretshop.es, que es el distribuidor oficial del trabajo. Allí se puede buscar el caso Amaury Rivera y allí lo tenemos.
Vale. Un libro que decimos que el 100%... de todo...
Todo, pero no solamente... Es que lo importante es destacar de que no es que yo no vaya a cobrar, sino que todo el plantel que hay detrás del que ha escrito el libro, todo, yo solamente he juntado las palabras, es así de sencillo, todos los que han hecho el trabajo posterior tampoco van a percibir ni un solo euro.
Es que es muy bonito porque desde Manuel Berrocal, que lo maquetó, Carlos Fernández, exacto, que hizo la primera edición, exacto, los distribuidores, los editores,
qué bonito,
todos han renunciado a cobrar un solo céntimo para que no se prostituya estas esperanzas.
Qué falta hace. El caso Amaury Rivera. ¿Vuelve a decir dónde?
En Secret Shop, secretshop.es.
Vale, ha sido un placer volver a verte después de tanto tiempo. Yo no sé el tiempo que hacía, pero el tiempo no pasa para la gente a la que estimas.
Muchísimas gracias.
Bueno, te sigo viendo.
Igualmente, cuando quieras.
Que sigamos haciendo cosas. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Preparaos, que viene ahora otro también con otra historia parecida. Ya veréis.
Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes.
Seguimos en directo cuando son las 3:39, casi 40, 2:40 en las Islas Canarias. Saludamos a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel. Déjame matizar que yo no me enfado si no entro. Al contrario, estoy encantado escuchando a Pedro y a Manuel hablando de una investigación y de un libro realmente formidable. Déjame que salude al compañero Ramón Álvarez, que está ahora mismo con los oyentes. Me dice, dile a Pedro que saludos de Brasil, Tenerife, Chihuahua, Almendralejo, etcétera. Y también preguntar por las experiencias personales de Pedro. Yo creo que eso merecería otro programa más.
Quizá nos veamos ahí en Barcelona cuando vayamos por ahí para seguir hablando del tema. Vale. David, aquí vamos hoy. ¿Un caso de poltergeist?
Sí. Me parece muy interesante que de vez en cuando, y siguiendo la línea de lo que comentaba Manuel Carballal, hablemos de casos de estas características. Yo normalmente, cuando vengo a Espacio en Blanco, comento casos de presuntos poltergeist que son, bajo mi humilde punto de vista, a priori inexplicados. Pero a veces te encuentras, pues siguiendo ese tipo de casos, que hay otros que sí que tienen una explicación. Se dice, y eso lo has escuchado muchas veces, que el 95-90% de los casos que nos encontramos cuando los investigamos tienen una explicación racional, son fraudulentos, hay siempre un porcentaje mínimo que está ahí. Bueno, normalmente no se suele hablar de ese gran porcentaje del 90%, y algunos de los casos llaman muchísimo la atención. ¿Por qué los traemos? Yo habitualmente, cuando estoy aquí en el programa, estoy con la compañera Rosa Rodríguez atendiendo llamadas de los oyentes, y en algunas ocasiones ellos nos llaman y nos transmiten que en su casa están pasando cosas. En ocasiones son sucesos que realmente, ateniéndonos a lo que ellos nos están contando, son pues aparentemente inexplicados. Pero hay otras ocasiones en las que cuando te cuentan una serie de detalles te caes en la cuenta, valga la redundancia, de que este tipo de casos pueden tener una explicación racional. Uh-huh. E intentamos tranquilizar a la persona. Lo primero que decimos es, oye, tranquilos, que no os domine el miedo, porque esto que tú estás viviendo puede tener un halo de sugestión y puede tener una explicación. Y de eso va el tema de hoy. Es un llamamiento a aquellas personas que lo estén pasando mal en sus casas porque esté pasando algo. Puede que ese algo no tenga explicación, pero que se lo tomen con mucha calma, con mucha mesura, porque es posible que esos casos sí que tengan precisamente esa explicación. Y es el ejemplo de hoy. Vamos a darle protagonismo a un investigador sevillano, Federico Padial, con quien estuve hace aproximadamente un año, y él me contaba uno de estos casos. Estuve investigando una historia que la verdad es que es realmente llamativa. Vamos a escuchar precisamente cómo se produce ese primer contacto con el caso como tal y con la familia que lo estaba viviendo.
Bien, bueno, este caso en particular Me lo proporciona mi amigo Andrés Blanco, colaboré con ese caso. Me llama, acudimos a la casa, acudimos cuatro personas del equipo. Y bueno, el caso básicamente es típica casa, no vamos a obviar cosas, ¿vale? En un pueblo de Sevilla, señor que ha muerto en la casa, hay tres niños en la casa, la viuda y una señora mayor, que es la abuela, ¿no? La madre de este señor. Y bueno, pues allí se empiezan a suceder una serie de acontecimientos desde la muerte de este señor, ¿no? Por ejemplo, movimiento de objetos, objetos que se caen, tele que se enciende, radios que se enciende, olor a tabaco, nadie fuma en la casa, pero hay un olor a tabaco característico del que fuma este señor, raps por toda la casa, y ya el desencadenante mayor es cuando ella y una familiar están en el cuarto de baño y bueno, pues ven lo que suponen ellos es la sombra de este señor, la silueta de este señor en el pasillo. Bueno, esta familia acaba a las 3 de la mañana en bata en la calle, llamando por teléfono, solicitando ayuda a este compañero que te ha hablado. Lo primero que este señor le dice, irse para un centro de salud, que os atiendan, lógicamente, que os mire, os dé un tranquilizante y bueno, mañana vamos para allá.
Vale, ahí se presenta ya el caso. Una familia que está sufriendo fenómenos extraños, rap, preguntas que son extraños ruidos, ¿verdad?
Que repente... te gusta hacerlo, hazlo otra vez.
Me encanta hacer esos ruidos.
Es tremendo, sí, exacto. Es que yo solamente vengo a programas de radio para cuando se habla de rap poder hacer así. Pero bueno, el caso es que la cosa va más allá, porque bueno, ellos llegan a la casa, como hemos ido bueno pues contando en la voz del propio Federico, y vamos a escuchar lo que se encuentran en la casa.
Se acude al domicilio al día siguiente, un barrio, digamos, deprimido, típicas casas sin ascensor, patio de vecinos, mucha gente para arriba, mucha gente para abajo, gente rara. Llegamos a la casa y nos está esperando, lógicamente los niños habíamos dicho que lo sacaron fuera, estaba solamente la señora mayor y esta chica. Lo primero que hacemos es dividimos el grupo en dos, dos nos quedamos con la abuela y otros dos se van con la señora, bueno, para que nos cuente, a ver. Yo en mi caso me toca la abuela, una señora muy simpática. Yo de mientras, pues, mientras hablo con ella y tal, pues voy haciendo comprobaciones, mediciones y tal. Y bueno, allí saltaba todo. Y todo lo que encendías, cualquier aparato que tú pudieras de la gama que hay, que se suele utilizar en estos casos, daba positivo. Bueno, a primera vista muy, muy interesante, ¿no? Incluso, bueno, la señora me acuerdo que me contaba ese, aquí cayó el cuerpo y la cabeza de... Tú pasabas cualquier medidor y aquello se saltaba, me te digo, impresionante, ¿no? Bueno, pues hablando con esta señora, lo primero le digo, señora, bueno, ¿usted ha visto algo? No, yo aquí no he visto nada. Pero claro, esto es una cosa graciosa, ¿no? Que lo había contado a mí, porque la bueno, señora sí me dice, allí no, pero en su trabajo sí había un fantasma. Bueno, señora, ¿y usted dónde trabaja? Bueno, trabaja en un bar y tal, limpiando. Y sí, allí se aparece la dueña, la antigua dueña que murió. ¿Y qué le pasó a usted? Pues usted estaba fregando el suelo y ahí se apareció ella, en una silueta. ¿Y usted qué hizo, señora? Yo decirle que tuviera cuidado con el suelo que estaba mojado. O sea, eso te lo cuenta la señora silla de primera, ¿no? Ya que te aguantas un poco la risa y tal, ¿no? Pero bueno, venga, bueno. Ya, el fantasma, por supuesto, cuando aquello pues desapareció, ¿no? Pues el suelo estaba mojado, ¿no? Y no le iba a pisar.
Claro, encima, cuidado por los fantasmas.
Claro, ¿no? Vamos a ver, lo cuenta con total y absoluta naturalidad, ¿no? Pero en ocasiones, yo estoy convencido que si preguntáramos a Pedro Canto o a Manuel Carballal, nos dirían que se han encontrado con casos de estas características, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Anécdotas simpáticas aparte, continúa, ¿no? Digamos que la investigación en el lugar, y resulta que dan un detalle súper interesante, y es el hecho de que el difunto de alguna forma está impregnando todos los objetos de la casa, y esa impregnación no solamente es física en cuanto a los objetos, sino también hasta cierto punto psicológica. Nos cuenta esto y alguna cosa más.
Allí estamos, que bueno, el ambiente familiar es enrarecido y tal, ¿no? Y la casa está todo lleno de cosas de este chico que ha muerto, ¿no? Entonces, claro, es un recordatorio constante de esta persona, ¿no? La abuela, que es la madre de él, tenía la costumbre de todo donde tú sentabas, ese era así donde sentaba mi hijo. Ese es el libro que leía mi hijo. Esa es la tal que, o sea, todo lo relacionaba con el hijo, ¿vale? Que veramos luego cómo se une con el hilo de la historia. Claro, a mí me llama mucha atención lo de la silueta, ¿no? Y yo me voy al cuarto de baño, no me cuentan cómo fue. Y yo recreo aquella situación, ¿no? Claro, la señora supuestamente estaba tiñéndose el pelo o algo así, en la bañera. Yo me agacho en la bañera y yo miro para el lado y efectivamente yo veo la silueta. Yo me pregunto, tío, pego un sobresalto, ¿no? Se veía perfectamente una silueta, claro. ¿Cuál era la silueta? La silueta era una bombilla enorme, sin protección. Uh-huh. Con el pie era bastante grande y claro, así la forma efectivamente de un redondel, un cuerpo. O sea, el efecto este óptico del famoso libro cuando miramos fijamente y se te refleja. se veía perfectamente, o sea, lo que era una silueta, que lo imaginaros aquello sugestionado. Combado en el cuarto baño, que crea una neblina y tal, pues claro, y estas personas que todos relacionaban y estaban deseando prácticamente de ver aquello, pues claro, aquello sería un pitán de allí, porque efectivamente lo relacionaban perfectamente con que era una silueta humana, ¿no? Pero la verdad es que parecía una silueta humana.
Se comienza a explicar un poco algunos de los fenómenos que se dan en la casa, ¿verdad?
Que puede pasar en cualquier casa de cualquiera de los oyentes de Espacio en Blanco. Y esto es importante matizarlo, ¿no? Hay más cosas. Él nos habla de que había, bueno, pues cierto magnetismo extraño, los aparatos saltaban. ¿Qué pasa? Que empiezan a investigar y se dan cuenta de que la disposición de las antenas hacía de las suyas, ¿no?
Torres de esas de comunicación de...
Efectivamente. De y no solo eso, sino que las paredes, digamos, no eran de una gran calidad, las paredes que separaban unas viviendas de otras, y que al preguntar a vecinos, le decían, sí, sí, no, pero si yo escucho cuando la vecina del cuarto da un portazo, escucho un golpe y... Quiero decir, se dan cuenta de que ciertos sonidos que presuntamente procedían de la propia casa podían estar directamente relacionados con otras casas colindantes y que se escuchasen muy cercano por el material de las propias paredes, ¿no? Nos cuentan más cosas y otra de ellas es muy interesante porque, fíjate, se hablaba
el tabaco.
Del tabaco, de que olía tabaco, ¿no? Y ellos lo asociaban a que fumaba fallecido. La persona y demás, porque nadie fumaba en la casa. O eso creían.
Bueno, y el tabaco es muy curioso. A mitad de aquello, dice la abuela, dice, perdona hijo, me voy a fumar un cigarrito, no se lo digas a mi nuera porque no sabe que fumo. Y es que la abuela fumaba, o sea, es que esto es bastante cómico, pero era la abuela fumaba. La abuela salía a un descansillo que había y daba justo la ventana que entraba por la cocina, claro, entraba, efectivamente, hacía una corriente de aire y entraba el humo a tabaco. Entonces, claro, como ya nadie fumaba, pues huele a tabaco, es el tabaco que fumaba, no, era el tabaco que fumaba la abuela, que fumaba escondida a la señora y tal. ¿Qué pasaba en la casa? Que todo estaba relacionado con este señor. Entonces, si algo se cae, era, claro, se había caído lo del difunto. Pero es que, claro, se podía haber caído por mil razones.
Seguimos dando explicaciones a ese tipo de cosas, ¿verdad?
Efectivamente.
Los niños eran, también había un dato ahí, no estaban en esa conversación, pero luego también parece que hacían ciertas cosas, ¿no?
Hay los niños, claro. Aquí se tiende a, de alguna forma, creer que los niños, claro, son inocentes, cuentan lo que ven, son absolutamente creíbles y a veces es así, pero hay otras en las que se nos pasa por alto que los niños pueden hacer ciertas cosas o tener ciertas intenciones que a priori se nos pasan. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues casi que mejor que nos lo cuente Federico.
Pero vamos a los niños eran los que más veían aquello. Los niños, claro, los niños cuando llegaron, los niños eran, había un niño en particular que era más malo que un duelo, hablando claro. Claro, el niño lo estaba medio observando, la niña era muy calladita, la niña muy delgadita, muy chiquinina, muy... Y el niño, claro, el niño nos paró más observarlo así con el rabillo del ojo, y el niño tiró una torre de compadre, que yo lo vi, y dice, ¡papa! Se pegó un salto y le dice, mi padre ha tirado los compadres. O sea, el niño era un gamberro, y el niño, claro, el niño se había buscado, había conseguido que todas las gamberadas que hacía y todo eso, achacándoselo al padre, a él no le regañaba. Y la niña es que lo veía. La niña estaba y lo veía. La niña, claro, imagínate un patio de vecinos de esto, yo te digo, con un ambiente así duro, ¿no? Esa niña era muy chiquitita, era muy delgadita. La niña había visto que tenía dominio sobre los demás niños a cuenta del fantasma del padre. Y cuando la niña se las veía venir, decía, mi padre está en la esquina. Los niños corrían, pues, ¡buah!, despavoridos. Y la niña, pues, era la reina del patio, no a cuenta de aquella.
Vaya, los niños aprovechaban de esa supuesta visión y más.
Uno a escondidas tiraba las cosas para llamar atención y la otra era la reina del patio, ¿no? Y cualquiera que se le acercaba, cuidado que mi padre falleció, el fantasma de mi padre te está mirando. Claro, dices, es un niño, evidentemente la sugestión hacia ella. Cuando le preguntamos sobre las conclusiones, bueno, al fin y al cabo, podéis explicarlo todo, hay cosas que no tienen explicación. ¿Cómo lo percibes tú, Federico, esta historia? Bueno, pues así la concluye.
Básicamente ahí sacamos ya prácticamente todo. Al final hubo allí... Había una historia dura entre ellos también y tal, ¿no? Y esa señora estaba muy condicionada por lo que vive allí. Sacamos un montón de cosas, digo, en una noche hablando con ellos tranquilamente. Hoy en día la señora esa vive perfectamente, se dio cuenta que allí no hay fantasma, que todo era un acondicionamiento que habían tenido, una sugestión colectiva en la casa. Todo le dimos una explicación a lo que parecía que no, ¿no? Yo te digo, o sea, eran situaciones muy dantescas, ¿no? La abuela recuerda que me dice... ¿Viste que la ceniza la echamos en el jardín de abajo? Eso no será que suba por el balcón, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Luego recuerdo, la señora también, la señora había... la señora le habían echado las cartas. Claro, le habían dicho que en su casa, bueno, imagínate. El señor, ¿y usted por qué va a que se eche las cartas? Y la señora dice, no, no. Pero bueno, es que, fíjate, que me la ha echado una muchacha de aquí, muy buena persona, que ni me ha cobrado. O sea, bueno, el problema era que le cobrara, no, señora. Y además me contó muchas cosas que yo no sabía, nuestra señora. En un barrio como este, una vecina le puede contar cosas que usted no sabe. Que usted no sabe. O sea, era que yo era dantesco lo que la familia había pasado. Afortunadamente viven tranquilamente, no han muerto, la señora sale, la señora se arregla, la señora vive una vida normal. Uh-huh. Y bueno, te digo, fantasma, yo hubiera querido que hubiera un fantasma, que hubiera, la verdad es que me hubiera encantado, pero si no hay, pues no hay, la verdad.
Un caso explicado de Poltergeist, no sugestionarnos, a veces la sugestión llena mucho estos ambientes, creemos que hay presencias, y si lo analizas a lo mejor nada de nada.
Ahí, cuidado, de verdad, por favor, en serio, y Miguel, estará de acuerdo, cuidado con las echadoras de cartas.
Cuidado. Algunas de ellas videntes, algunos de esos videntes que nos dicen que tenemos bicho en casa o cosas, cuidado. Y sobre todo si nos quieren cobrar,
claro,
salgamos huyendo.
Mucho cuidado, porque eso lo que hace es incentivar aún más la sugestión de una familia que ya de por sí está bastante acongojada, aparte de querer limpiarnos algo más que las energías, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo, Miguel, de estos casos que en ocasiones parecen muy tremebundos, pero que cuando se escarba un poco descubrimos que son bastante explicables. Así que se nos tranquilicen los oyentes que tengan un problema en su casa de este tipo, porque puede que tenga una explicación.
Y que nos lo sigan contando. ¿Forma de contacto contigo?
Efectivamente. Bueno, aprovechamos para aquellos que consideren que lo que pasa en su casa no tiene una explicación, nos lo hagan saber, ¿no? Correo electrónico davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com, y en Twitter estoy en dcuevasc.
Muchas gracias. Seguimos en contacto.
A ti, Miguel, y cuidado porque ha sonado algo extraño y no sé muy bien de qué es.
Me gustan esos dos ruidos. Y antes de marcharnos a toda prisa, llega ya también nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Llegamos de La Gomera.
Que lugar, y nos volvemos a ir.
Y nos vamos la semana que viene ya.
Nos vamos, no, la semana que viene.
Nos
quedan,
queda un poquito más.
Sí, vale, nos queda otro programa aquí en Madrid. Nos vamos el día 1 sábado a las 7 de la tarde. Estaremos en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Allí en el centro comercial La Farga, haciendo un programa a las 7 de la tarde, un poquito antes de lo acostumbrado. Normalmente hacemos el programa un pelín más tarde, así que invitamos a todos los amigos del Espacio en Blanco que quieran acompañarnos en esa emisión especial a que vayan un pelín antes. Como siempre, la entrada, el aforo es
gratuito.
Es gratuito, la entrada es libre, pero tenemos un aforo que cuando se complete no podrá entrar.
El auditorio de La Farga, seguiremos dando informaciones. ¿Ganadores?
Tenemos a José Manuel Bartolomé de Sevilla, María Ángeles Fraile de Vigo, José Ángel López nos ha escrito a través del Facebook, Mirta Santiesteban de Alicante y Roberto Miralles de Madrid. Escribirnos todos un correo electrónico con vuestra dirección postal y os enviamos ese libro.
Seguimos viaje. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas dos horas aquí juntos en Radio Nacional, desde las 2 ahora que son las 4, las 3 en las Islas Canarias, con un montón de buenos invitados que han venido a contarnos historias sorprendentes. Ese caso perfecto, por un lado, de ovnis y abducciones, ese caso de Poltergeist y toda la cantidad de historias que nos contó nuestra invitada Elena acerca de las momias. La semana que viene, más. Nos encontramos en 7 días. Seguramente os contaremos historias extrañas sobre chupadores de sangre y otras cuantas sorpresas. Será en el Espacio en Blanco. Feliz semana, os esperamos. La recomendación es que sigáis en esta sintonía y hasta las 4, un poco de música especial. Buena semana, cuidaros, nos vemos en el Espacio en Blanco. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson.